Prefiero las abejas volando en las campanillas.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol, temperatura fresca afuera, agradabilísima, sí señor. Y este es el momento, mis felices amigos, de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y buenos días, Lucy.
Muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando en esta mañana. Menos mal, ya no es la cuesta del lunes, es la del martes.
Sí, señor.
Así que ya no hay cuesta.
Sí, la cuesta ya es más chiquita ya,
sí,
más pequeña.
Sí. Y martes 3 de febrero, ay, llegó el mes del amor, de la amistad.
De los chocolaticos,
el chocolatico, mira a ver que no se le olvide hoy su chocolate, que está agarrando puntos ahí.
Toma chocolate y paga lo que debes.
Paga lo que debe. Hoy es ya martes 3 de febrero del 2015, así que bueno que estén con nosotros.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ya yo lo hice,
yo
con mi buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López, te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Activistas cubanos participarán en la primera audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el acercamiento con Cuba. Insiste asesor de la Casa Blanca en que el tema de los derechos humanos siempre ha sido parte de la política hacia Cuba. Presenta el presidente Barack Obama un presupuesto para el 2015 de 4 billones de dólares. Y los separatistas prorrusos del este de Ucrania quieren aumentar su fuerza hasta 100.000 combatientes.
Pasamos con las informaciones en detalle. En Washington, la activista cubana Miriam Leiva, cofundadora de las Damas de Blanco, llevará este martes a la primera audiencia del Congreso sobre Cuba la voz del pueblo cubano, que está contento y esperanzado con el deshielo de las relaciones de la isla con Estados Unidos.
La exfuncionaria del gobierno cubano declarará en la primera audiencia que celebrará el Congreso sobre la normalización de las relaciones con Cuba, que estará presidida por el senador republicano Marco Rubio.
Leiva manifestó el deseo de la disidencia moderada, favorable al acercamiento entre ambos países, que espera contribuir para terminar los 56 años de una política de aislamiento que a su juicio solo ha beneficiado al gobierno cubano.
La activista comparecerá en el Senado como testigo junto a Rosa María Payá, hija del disidente cubano fallecido Osvaldo Payá, y el secretario de Estado adjunto para la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, Don Malinowski.
También prestará testimonio la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, que encabezó la delegación del gobierno que viajó a Cuba este mes para la primera toma de contacto en las negociaciones con La Habana.
Ricardo Zúñiga, asesor especial del presidente Barack Obama y director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, conversó con nuestra enviada especial a Washington, Gina Barroso, respecto a la nueva política estadounidense hacia Cuba.
Su relación comienza con Cuba a favor de los derechos humanos, esa era parte de su labor. ¿Qué tanto abogó por los derechos humanos y sigue abogando en esta negociación?
El enfoque en los derechos humanos siempre ha sido parte de la política de los Estados Unidos hacia Cuba, seguirá siendo, y lo que es importante aquí para subrayar es que seguirá siendo parte del enfoque determinado por parte del presidente. Es algo que él ha marcado muy claramente como un esfuerzo para avanzar los valores de los Estados Unidos, no solamente en Cuba, sino que a nivel mundial. Entonces, lo que esta defensa de los valores es parte, forma parte básica de la política del presidente Obama.
La prensa dice que estamos viendo un aumento desde el anuncio del presidente el 17 de diciembre en cuanto a una ola de balseros y migrantes, pero también existe el otro lado de la moneda. Quizás algunos están huyendo porque piensan que no va a cambiar nada por el momento, que los cambios son muy pocos, que no quieren esperar otros 15, 20 años para ser libres, ¿no? A ese lado nadie habla. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que aquí lo importante es subrayar que no hay un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos hacia Cuba. Eso debería enfatizarlo. La ley de ajuste cubano seguirá siendo implementada, es la ley, seguiremos implementando la ley, y los que son interceptados en alta mar serán devolvidos a Cuba, como es la práctica en este momento.
El presidente Barack Obama presentó este lunes a consideración del Congreso el presupuesto de la Nación para el periodo 2016. El mandatario pidió la aprobación de una cifra que asciende a los 4 billones de dólares para garantizar el funcionamiento del sector público. De Washington, Alina Correa.
El proyecto de presupuesto de Estados Unidos presentado por la administración Obama a consideración de los legisladores cambió a otros términos.
Por eso trabajaremos con el Congreso para reemplazar recortes injustificados con inversiones inteligentes.
Pero en el epicentro de sus preocupaciones, antes de que su propuesta de 4 billones de dólares sea aprobada, está el rechazo republicano a sus acciones ejecutivas en inmigración.
En unas cuantas semanas el presupuesto para la seguridad nacional se acabará, porque los republicanos que aprobaron la financiación de todo el gobierno hasta septiembre no lo hicieron para este departamento y ahora amenazan con el fin de los fondos por su desacuerdo con mis acciones para hacer del inmigratorio un sistema más justo, más seguro y más eficiente.
Así explicó lo que está en juego ante los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Si el Congreso no hace nada para frenar el recorte, podríamos enfrentar serias consecuencias en materia de seguridad nacional.
Y para nadie son secretos los retos que en esta materia apremian al país.
Lo que no podemos hacer es jugar la politiquería con nuestra seguridad nacional.
Por eso, el freno a los recortes presupuestarios son otra de las prioridades de la propuesta del presidente.
Mi presupuesto va a poner punto final al recorte y vamos a equiparar las inversiones internas dólar por dólar con incrementos en el presupuesto de defensa.
Pero los planes del mandatario para financiar sus propósitos no le gustan para nada a un gran sector republicano. El incremento de impuestos a los ricos y el aumento de beneficios para familias de clase media y baja.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, aseguró que el presupuesto presentado por el presidente Barack Obama es como el día de la marmota, con más impuestos, más gastos y más parálisis en Washington.
El legislador republicano subrayó que, al igual que los anteriores presupuestos del presidente, este plan nunca contiene soluciones para hacer frente a las causas de nuestra deuda y ningún plan para solucionar nuestro código impositivo de manera de que se ayude a fomentar el crecimiento y crear empleo.
Boehner insistió en que el presupuesto que ha enviado el mandatario al Congreso este lunes, valorado en 4 billones de dólares, impondría nuevos impuestos y más gastos sin un plan responsable para abordar con honestidad los grandes retos que enfrenta el país.
Además, defendió el presupuesto planteado por su bancada como un presupuesto de futuro, al precisar que el mismo será equilibrado, aborda el problema de los gastos del gobierno, protege la seguridad nacional y la creación de empleos y salarios más altos sin más burocracia gubernamental.
El gobierno nacional y los dirigentes de la FARC se preparan para reanudar esta semana las reuniones de paz en La Habana. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos le reiteró a los jefes de la FARC, ahora que avanzan los preparativos para reanudar las reuniones de paz en La Habana, que los miembros de esa organización, acusados de crímenes de guerra, tendrán que responder ante las víctimas con penas de cárcel. Santos, que dio instrucciones a los delegados del gobierno para que comiencen las reuniones esta semana, precisó:
la guerrilla nos dice, seríamos la única guerrilla que entrega sus armas para irse para una cárcel. Entendemos esa posición, pero ustedes han cometido unos crímenes que están contemplados en la jurisprudencia nacional e internacional, y el país no puede simplemente, como se hacía en el pasado, hacer borrón y cuenta nueva. Aquí nos olvidamos de todo lo que sucedió, porque ¿dónde quedan los derechos de las víctimas, los derechos a la verdad, los derechos a la reparación, los derechos a la justicia?
Los jefes de la FARC han rechazado la posibilidad de responder con cárcel en caso de firmarse un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en Cuba. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:11 minutos en Ucrania, separatistas prorrusos en el oriente del país anunciaron el lunes un plan de movilización general para incrementar sus fuerzas hasta 100.000 combatientes.
Alexander Sakarchenko, cabecilla de la autodenominada República Popular de Donetsk, dijo a la agencia de noticias separatista DAN que el gobierno de Ucrania ha incrementado sus fuerzas en el sudeste de la región, probablemente para un ataque, y la movilización es necesaria para balancear la situación.
El dirigente rebelde agregó que la campaña de reclutamiento podría comenzar en 10 días y que en principio buscará voluntarios. Dijo que hay planes de combinar fuerzas de Donetsk con la vecina región de Luhansk.
En Alemania, un exoficial nazi de 93 años que prestó servicios en el centro de exterminio de Auschwitz será llevado a juicio en abril, acusado de facilitar al menos 300 muertes.
El Tribunal de Luxemburgo precisó que el acusado alemán Oskar Gröning es responsable por cargos vinculados a 425.000 personas enviadas al centro de exterminio desde mayo de 1944 y donde al menos 300.000 fueron asesinados en crematorios.
Gröning, entonces miembro de la Nazi Waffen, ha hablado abiertamente de los tiempos en que prestó servicios como contable en Auschwitz.
El entonces oficial nazi tenía la tarea de contar los bienes confiscados a los prisioneros y pasarlos a las autoridades de la SS en Berlín. Incluso ha admitido que fue testigo de atrocidades, pero niega que haya cometido alguna.
Gröning es parte de un grupo de 30 soldados que prestaban servicios en Auschwitz, investigados en Alemania por crímenes de guerra y recomendados para ser encausados.
Exactamente a las 5:12 minutos de la mañana, en Bruselas, la Unión Europea y Estados Unidos se debaten un tratado de libre comercio. María García, desde Madrid, con la información.
En Bruselas están reunidos los expertos de la Unión Europea y de Estados Unidos en la octava ronda de negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio, que pretenden concluir de aquí a final de año. Conocido por las siglas TTIP, está chocando con una creciente oposición del Parlamento Europeo y en países como Alemania. Los negociadores, liderados por el español Ignacio García Bercero por parte de la Unión Europea y por el estadounidense Dan Mulaney, tienen previsto abordar durante toda la semana las cuestiones cubiertas por el pacto. Incluye el acceso a los mercados, la cooperación regulatoria y sectores como automóviles, maquinaria, medicamentos, cosméticos o químicos, según explican fuentes comunitarias. El propio García Bercero explicaba la importancia que tiene este tratado tanto para Europa como para Estados Unidos. Este tratado es una gran oportunidad para Europa, al mismo tiempo es una gran responsabilidad, porque lo que negociemos aquí podrá abrir los comercios, la libre circulación de mercancías. El único capítulo que está fuera de esta ronda de negociación es la creación, como parte del acuerdo, de tribunales de arbitraje por encima de las jurisdicciones nacionales para resolver disputas entre inversores privados y los estados. La comisaria de Comercio de la Unión Europea ha dicho que existe ciertas diferencias entre la opinión pública sobre este mecanismo. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:14 minutos de la mañana en Radio Martí. Estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este martes, pues, Lucy García, Moisés López, Desde el control del sonido, Teo de Girón, la producción tenemos claro, Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, para esta primera media hora, o sea, de aquí a las 5:30 de la mañana. Tenemos pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, y estaremos conversando con Lucy, escuchando algo claro también juntos de la buena música, mientras usted mantiene la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com presentan una cobertura especial sobre las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde se evalúa el cambio de la política entre Washington y La Habana y el impacto que tendrá en el futuro de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. No se pierda esta cobertura especial este martes y miércoles, comenzando a las 10 de la mañana a través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Escocia, donde la tormenta invernal Nemo ha descargado abundante cantidad de nieve, se extiende un frente frío sobre el Atlántico, adentrándose en las aguas del estrecho sobre las provincias occidentales cubanas. Este frente frío está seguido por un centro de altas presiones sobre el norte de Mississippi, que se extiende sobre las aguas del Golfo y la Florida con magníficas condiciones del tiempo. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente con chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Activistas cubanos participarán en la primera audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre el acercamiento con Cuba. Insiste asesor de la Casa Blanca en que el tema de los derechos humanos siempre ha sido parte de la política hacia Cuba. Presenta el presidente Barack Obama un presupuesto para el 2015 de 4 billones de dólares y los separatistas prorrusos del este de Ucrania quieren aumentar su fuerza hasta 100.000 combatientes.
Son las 5:19 minutos de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, hemos estado hablando en estos días del asunto de la marmota. Ayer fue el día de la marmota. y el mensaje que envió la marmota Philip a los amigos seguidores de la misma es que el invierno va a durar 6 semanas más.
Bueno,
así que agárrense los pantalones.
Agárrense de las manos. Pero eso me lo dijo Waldo ayer, pero ahora, cuando estuve viendo yo las noticias, sin embargo, dice, perdona, no tengo la noticia en mano porque
no, yo tampoco, yo lo vi
no era,
ayer.
No, pero dice que no obstante la primavera va a llegar antes.
Bueno, pues hay una contradicción. Bueno, 6 semanas dice que va a durar el invierno.
Precisamente, ajá. Esta es, ya la encontré, porque yo te iba a hablar de otra cosa. Vamos a buscar esto. Eso fue lo que me dijo Waldo ayer, que cuando nos despedimos, que el invierno iba a durar 6 semanas más.
Exactamente, sí.
Entonces, la marmota Chuck... Ah, porque esta es la de Nueva York, no la de...
Pensilvania.
Ah, efectivamente.
La Pensilvania es
la... La de Nueva York fue la que anticipó la primavera. Sí, oye, esta nota que yo no lo sabía. Y sobrevive en el intento. La marmota Chuck de Nueva York anticipó en el día de ayer que la primavera va a llegar antes de lo previsto. Salió de su guarida para cumplir con una tradición que el año pasado le costó la vida a su predecesora por culpa del alcalde Bill de Blasio. Dime. Eso yo no lo sabía. No. La marmota del año pasado se murió por culpa del alcalde, pero no me dicen más nada.
¿Y por qué se murió?
Yo creo que el alcalde la cargó y ella le dio un susto.
Sí, se miraron fijamente a los ojos y le dio un infarto.
No sé. Pero bueno, y si tenía mal aliento.
Pero bueno, la marmota tradicional.
La marmota tenía mal aliento.
La marmota tradicional, que es la de Pensilvania, del pueblecito ese que no puedo repetir su nombre ahora. Se llama Philly.
Ya se me olvidó.
Ponciana, bueno, no
Poncitoni,
sé.
Poncitoni.
Exactamente. Esa es la marmota que sigue todo el mundo, que es la oficial, su nombre es Philly, y ella...
contradijo a su pariente neoyorquino.
Bueno, ella lo que plantea es que va a durar 6 semanas más el invierno, eso lo vio en todos los canales de televisión.
Tú y yo nos vamos con la de Pensilvania.
Bueno, esa es la que espera todo el mundo. Pues yo no sabía, yo no sabía que en Nueva York había una marmota también.
Yo tampoco.
Yo me enteré contigo ahora.
Y que se murió la del año pasado por culpa del alcalde Bill de Blasio. No dice por qué. Yo tengo que buscar más. La tradición indica que, bueno, todos lo sabemos, que si el roedor, ya sea de Pensilvania o el de Nueva York o de otros lugares, sale de la guarida y ve su sombra, habrá al menos 6 semanas más de invierno.
Exactamente.
Y si no la ve, la primavera está cerca.
Exactamente.
En el caso de Nueva York este año, el ritual en el zoológico de Staten Island había acaparado la atención porque, mira, ya sabemos, el año pasado al alcalde se le cayó la marmota de los brazos.
Ah, bueno, eso es, oye,
y el animal se murió pocos días después de las lesiones. Estoy enojada.
Estoy peleada con ese
alcalde.
Dando la noticia que estoy enojado y hoy es martes, estamos subiendo la cuesta de Marte.
Se llama de Blasio, bueno, igual que el pianista, y tiene un concierto este próximo 14.
Ahí en el Decauto Auditorium, el Día de los Enamorados.
El Día de los Enamorados.
Pero bueno, hay una realidad. La marmota que hemos seguido siempre, vivimos allá 10 años en Washington y seguimos la marmota de Pensilvania.
Es la marmota Punzutoni.
Punzutoni. Mañana puede ser que salga una marmota de Hialeah, pero no, la real es de la Pensilvania.
La marmota que salga de Hialeah dice verano todo el año.
Sí, yo sé.
Y esa no ve ni su sombra.
No, eso no.
Esa sale ya con un paraguas.
Sale disparada.
Para protegerse del sol. No fastidia. Además, aquí en Hialeah estoy seguro que no va a salir una marmota. No, va a salir es una rata. Rata de cañería.
Mira, en Nueva York puede salir una rata de cañería también en Nueva York, así que vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pero mira, esta noticia me ha molestado mucho.
Sí, yo no sabía.
Y si no fuera porque no es radiable la palabra que iba a decir,
se le cayó de sus brazos.
Iba a buscar por comer no sé qué, cómo se le va a caer la marmota de los brazos.
No, oye, ¿sabes lo que es eso? Y estaban las cámaras ahí.
Y la mató.
En medio de la. No. La sociedad de animales, me imagino que
protestó. Ay, me estoy riendo. riendo, pero me estoy riendo de la rabia que me sí. da que haya sido tan descuidado con la marmota. La tenía que haber cargado bien.
Claro, 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 claro.
No sería que, bueno.
Sí.
¿Qué dice Ernesto? ¿Qué le pasó? ¿Que le mordió el brazo? No, es que estaba entretenido mirando las cámaras y la fotografía sí. que le iban a sacar ahí con la marmota. Sí, señor. Voy a buscar, pobre marmota, caramba, yo sí. adopto esta de Nueva York. Esta de Nueva York está muy despistada, porque la sí. sacan de un zoológico.
Claro, no,
será
no,
el
claro.
día de la marmota, pero ¿qué va?
No, no, no.
no. no
seguimos con la de pobrecito este...
Que se llama Phil, la marmota. Llama, la de Phil. Nueva York es Chuck.
Exactamente. Phil es la...
Es como Chucky, el niño.
Phil es la que hay que seguir de verdad, porque es la que tiene un pronóstico más acertado.
Bueno, pues seis semanas más de invierno, que, mientras sí, que la otra llega la primavera. Vamos a ver por cuál nos vamos.
Nos fuimos ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes y estamos entrando en la segunda media hora. Pasamos a la segunda media hora, claro. Vamos a saludar. Buenos días para usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas, nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. En este martes 3 de febrero del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros un día más, que nos permiten compartir con ustedes. Ojalá que sean algunos más para poder disfrutar. Aquí en nuestra dirección, si nos quieren escribir, es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Ahí está Oscar esperando sus Twitter a través de @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Disminuyeron en enero las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba, dice organización opositora. Estados Unidos anuncia restricciones de entrada en el país a un número adicional de funcionarios venezolanos. El secretario de Estado John Kerry visitará Ucrania esta semana. Y un video del Vaticano sobre el papel de las mujeres causa revuelo entre diversas alas de la Iglesia.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cuba registró al menos 178 detenciones arbitrarias por motivos políticos en enero, la cifra mensual más baja de los últimos 4 años, según la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que destacó la notoria disminución de los arrestos de corta duración.
Debemos seguir exigiendo que el gobierno de Cuba ponga fin a la represión política contra pacíficos disidentes y que deje de recurrir a la represión y la intimidación sistemáticas contra diversos sectores de la sociedad, afirmó en un comunicado la entidad liderada por el opositor Elizardo Sánchez.
En su último informe mensual sobre la represión en Cuba, la comisión señala que en enero se produjeron 48 casos de agresiones físicas y 36 víctimas de variadas formas de hostigamiento por parte de la policía política secreta y agentes parapoliciales.
La organización valora como un hecho positivo que el gobierno cubano haya completado la liberación de 53 presos políticos que había solicitado Estados Unidos, fruto del acuerdo entre ambos países, para restablecer relaciones diplomáticas anunciada el pasado 17 de diciembre.
Exactamente a las 5:33 minutos y dice el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que las puertas de su país están abiertas para la disidencia cubana durante la cumbre de las Américas que se llevará a cabo en abril próximo. El anuncio provocó de inmediato reacciones en la sociedad civil en Cuba, donde algunos dirigentes delinearon planes para presentarse como un bloque en la cumbre de los gobiernos americanos. Karen Caballero recogió las declaraciones de los disidentes cubanos Guillermo Fariñas, Manuel Cuesta Morúa y Wilfredo Ballín.
Lo importante es llevar ahí a esa cumbre la situación de falta de democracia que existe en Cuba, y como nosotros estamos en el terreno recibiendo las golpizas, las torturas, los encarcelamientos, las amenazas de muerte, poderlo graficar lo mejor posible.
El líder opositor cubano Guillermo Fariñas reaccionó así a las recientes declaraciones del presidente panameño Juan Carlos Varela, quien específicamente aseguró en entrevista con el diario El Nuevo Herald durante la tercera cumbre de la CELAC que la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba consolida la paz en el continente, al tiempo que anunció que las puertas panameñas están abiertas para que la disidencia cubana asista a la próxima cumbre de las Américas.
Es importante agradecerle al presidente de Panamá, señor Varela, que nos haya invitado como sociedad civil independiente al gobierno.
Libre, democrática, próspera, donde nuestro pueblo pueda tener una vida digna.
Recientemente, en Miami, un grupo de opositores cubanos de dentro y fuera de la isla acordaron llevar una propuesta conjunta a la cumbre de las Américas.
Los cubanos tienen la fuerza, la capacidad y la energía de luchar por la democracia en Cuba, y que están dando la batalla y que van a continuar dando la batalla pacífica por llevar democracia y por llegar al Estado de Derecho, que es lo que es fundamental para todos los cubanos.
Estamos hablando de un consenso donde las diferencias van a quedar fuera, o sea, vamos a ir a aquellos puntos en los cuales coincidimos, porque lo que importa ahora es avanzar, después veremos las diferencias, pero no es el momento de las diferencias, es el momento de la unidad ahora.
Que la ley esa nace para
ayudar. Varela no detalló, sin embargo, si los miembros de la disidencia cubana serán invitados por el gobierno de Panamá al foro de la sociedad civil.
De ser invitado personalmente, asistiremos. Si el gobierno cubano, actúa como un esclavista y nosotros los ciudadanos cubanos somos sus esclavos. Vamos a tratar de estar ahí y ser anfitriones de los demócratas.
El presidente Barack Obama ha pedido $1,000 millones para ayudar a reducir la inmigración ilegal desde tres países de Centroamérica. La propuesta es parte del plan del presupuesto de $4 billones del mandatario presentado el lunes al Congreso.
El gobierno propuso inicialmente el año pasado entregar ayuda financiera a Honduras, El Salvador y Guatemala, de donde salieron más de 51.000 niños que fueron detenidos al cruzar solos las fronteras.
Al mismo tiempo, más de 69.000 que viajaban desde Centroamérica, en su mayoría madres, jóvenes y niños, fueron arrestados en la frontera sur de Estados Unidos.
El aumento de la cantidad de niños que viajaban solos tomó por sorpresa al gobierno de Barack Obama, pese a que desde hacía años aumentaba el número de menores que viajaban sin compañía en busca de atravesar la frontera. Obama describió la situación como una crisis humanitaria a mediados del año pasado.
Washington anunció este lunes restricciones para viajar a Estados Unidos a un número adicional de funcionarios venezolanos acusada de violaciones de los derechos humanos y de corrupción.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, señaló en una nota que los violadores de derechos humanos y aquellos que se benefician de la corrupción no son bienvenidos en Estados Unidos.
Añadió que al ignorar los repetidos llamados a un cambio por parte de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el gobierno venezolano ha continuado demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
De acuerdo con las nuevas medidas, los funcionarios sancionados y sus familiares, sobre quienes Washington no dio una cifra o nombres, tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos.
La creación de un ministerio indígena deberá mejorar la situación de los pueblos originales y fomentar el diálogo, asegura una funcionaria chilena. Miguel Cabrera nos informa.
La ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, anunció el envío al Congreso del proyecto de ley que creará el Ministerio Indígena y los Consejos de Pueblos Originarios. El proceso de consulta, que se extendió por 5 meses, incluyó a cerca de 6.000 dirigentes de las 9 etnias originarias, entre ellas Quechua, Mapuche, Aymara y Rapa Nui. La titular de Desarrollo Social señaló la relevancia del nuevo ministerio, una de las principales promesas de campaña de Michelle Bachelet.
Este es un proceso inédito, que lo que hace es cumplir un compromiso de la Presidenta de la República, pero dar esencialmente un paso más hacia este necesario diálogo con los pueblos indígenas.
Observadores entienden que la entidad deberá disminuir la violencia en la Araucanía mediante la compra y luego entrega de tierras a sus dueños ancestrales y deberá generar las condiciones para el mantenimiento y desarrollo de las culturas originarias. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:39 minutos, el secretario de Estado estadounidense John Kerry visitará Ucrania esta semana en medio de la creciente preocupación general sobre la intensificación de la guerra de 9 meses en este país, que ha dejado más de 5.000 muertos.
El portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, declaró que la visita de John Kerry busca remarcar el apoyo firme de Estados Unidos a Ucrania y a su pueblo.
Al mismo tiempo negó rumores que afirman que el jefe de la diplomacia estadounidense haría una primera parada en Rusia, aunque reveló que Kerry podría encontrar con su par ruso Sergei Lavrov en Múnich la próxima semana.
El ministro de Cultura del Vaticano reconoció que su oficina debe ampliar horizontes después que un video promocional de una conferencia en la Santa Sede sobre el papel de las mujeres, protagonizado por una actriz italiana, fue objeto de burlas en América del Norte.
El cardenal Gianfranco Rabassi dijo que las críticas que lo impulsaron a retirar la versión en inglés del video provinieron de las diversas salas de la iglesia y de algunos obispos. Unos dijeron que no era suficientemente feminista, mientras otros afirmaron que era indigno de una iniciativa de la iglesia por ser tan liberal.
En el video, la actriz Nancy Billy pide a las mujeres que envíen videoclips de sus vidas para ser exhibidos esta semana en una reunión del Consejo Pontificio de Cultura que preside Rabassi.
En una conferencia de prensa el lunes, Brilli defendió el video y también la decisión de las mujeres de someterse a cirugía plástica.
Convulsión en Egipto por los ataques de un grupo yihadista leal al Estado Islámico. Daniel Blumenthal nos informa.
Egipto está convulsionado. El sepelio de más de 40 militares y policías nacionales muertos en ataques simultáneos de islamistas en la península del Sinaí, la muerte de una manifestante contra el gobierno y la pena de muerte sentenciada este lunes contra 193 simpatizantes de los Hermanos Musulmanes por su responsabilidad en la muerte de 16 manifestantes en agosto de 2013 son solo la parte visible del iceberg. El presidente Abdel Fattah al-Sisi dice que Egipto está en guerra contra la organización más poderosa de los últimos 200 años. Egipto se enfrenta con la mayor organización subversiva del mundo, una organización fuerte con planes de guerra y dispuesta a traer a combatientes de todo el mundo. O Sinai será egipcia o moriremos en el intento, dijo escoltado por la plana mayor de su ejército al regresar de la cumbre de la Unión Africana en Etiopía. Además, una corte en el Cairo anunció que el próximo 15 de febrero comenzará el cuarto juicio contra el presidente islamista depuesto, Muhammad Mursi, esta vez acusado de traición y espionaje a favor de Qatar. El viernes otra corte egipcia declaró fuera de la ley al brazo armado de Hamas, Izzeddine Al-Qassam, luego de que la inteligencia militar interceptó mensajes de felicitación desde Gaza a los perpetradores de los ataques contra el ejército egipcio. Hamas dice que no aceptará en el futuro la intermediación egipcia frente a Israel. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Hoy son las 5:42 minutos de la mañana. De aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. En las noticias deportivas tenemos por acá conversando con el decano Yesir del Castillo. Sí, señor. Lo haremos también con Lucy y estaremos escuchando una pieza musical que esperamos sea de tu agrado. Mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Satélite. Radio Martí. A través de la señal de satélite de Sirius XM.
de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9 entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10
1800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes de 9 a 11 de la noche por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín vía satélite.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas por Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el nuevo frente frío que se está desplazando sobre las provincias occidentales cubanas llegará esta tarde hasta la zona de Villa Clara y Cienfuegos, pero por ser ahora más débil, no está mostrando una apreciable cantidad de nublados y lluvias ni un descenso notable en el rango de las temperaturas. Y no será hasta la noche del jueves en que otro frente frío, este más fuerte, afecta el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Para Cuba y tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 25 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
En los deportes tengo por acá contacto ya con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que estés bien y que muy todo bien. Igual para todos nuestros oyentes.
Cuéntame.
Vamos a comenzar con la Serie del Caribe. Hoy México ayer superó al equipo cubano, al equipo de Pinar del Río, 2-1 en el primer encuentro. Oye, de la Serie del
y eso
Caribe.
Tengo entendido que el equipo cubano bateó más.
Pero anotaron una carrera.
Sí.
¿Sabes? Y eso es lo que eso es lo que tiene la pelota.
Yeah, claro.
Tú tienes que coordinar y tienes que batear los hits en el momento preciso.
Efectivamente, sí.
Ellos tomaron una ventaja de una carrera por cero en el cuarto inning con un hit de Frederick Cepeda que impulsó a Yulieski Gurriel.
Sí.
Pero después de eso se quedaron ahí mismo y un hit, un sencillo del bateador emergente Walter Ibarra del equipo México en el séptimo inning le dio, rompió el empate a uno y le dio la victoria a los Tomateros de Culiacán.
Sí, señor.
Porque son Tomateros.
Son Tomateros.
Sí, ese nombre me dio risa.
No es que recojan tomate, porque tengo entendido que el equipo ese de los Tomateros tiene buen equipo de pelota.
Oye, todos los equipos que están en la serie.
Buenos muchachos ahí de Grandes Ligas, o sea.
Sí, no, hay varios.
Hay varios.
Pero en la Serie del Caribe, cuando el equipo gana, es porque ganó su liga en su país.
Claro.
Así que no estamos hablando de que es un equipo de eso. Y la mayoría de estos equipos, especialmente el equipo de Cuba, reforzó tremendamente para llevar un mejor equipo, que eso las reglas y las leyes del torneo lo permiten.
Sí.
Pero así fue como fue. Y en el otro juego de ayer, el equipo de Venezuela, los Caribes de Anzoátegui, vencieron a los Cangrejeros de Santurce. Espero que haya pronunciado bien el nombre.
Te quedó perfecto, precioso.
Bueno,
los cangrejeros de Santurce.
Ayer el Grandes Ligas, Alexi Amarista, batió un triple que impulsó dos carreras. Y ese fue el hit básicamente más importante del partido. Oye, una victoria de 5-2 sobre el equipo, el anfitrión, los cangrejeros de Santurce.
Claro, claro.
Venga. Hoy los juegos que están señalados para hoy... el equipo de Cuba contra República Dominicana, ese juego a las 12 del mediodía, y Puerto Rico contra México a las 6:30 pasado meridiano. Eso es hora local allá en Puerto Rico.
Bueno, seguimos hablando eso más adelante.
Seguimos informando.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Disminuyeron en enero las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Cuba, dice organización opositora. Estados Unidos anuncia restricciones de entrada en el país a un número adicional de funcionarios venezolanos. El secretario de Estado John Kerry visitará Ucrania esta semana. Y un video del Vaticano sobre el papel de las mujeres causa revuelo entre diversas alas de la iglesia.
Bueno, son las 5:49 minutos de la mañana y entre cangrejeros y tomateros pasamos con Lucy inmediatamente.
Muchísimas gracias, Oscar. Sí. Bueno, pues una noticia que les quería comentar era que acaban de demandar por plagio a Enrique Iglesias y a December Bueno por el tema Bailando.
Y mira que ese Bailando ha dado dinero.
Sí, señor. Oígame. Enfrentan una demanda por plagio interpuesta por dos cantautores residentes en Miami que alegan que esta canción es una copia de un tema que ellos grabaron en el 2009.
Sí.
La demanda fue interpuesta el 26 de enero en una corte del distrito aquí del sureste de la Florida por los artistas Cristian Mauricio Scuti y Germán Schull. Así que los coros, las melodías, las letras, el ritmo de Bailando son similares a una que ellos hicieron que se llama Quiero Bailar Contigo. Y es una canción de la autoría de sus clientes. Parece ser que estos señores lo que tienen una firma que le graban para registrar canciones, una especie de editorial. Sí. Eso hace muchísimos años lo tenía aquí Pablo Cano, que se dedicaba precisamente a eso. Los compositores iban y registraban a través de ellos las canciones, se hacía el demo, todas esas cosas se lo mandaban a los artistas y eso se hacía. Entonces ellos dicen que además de Iglesias, Scuti y Schull demandaron al cubano December Bueno y a los integrantes del grupo de la isla caribeña Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcolm Martínez, demandaron a la Sony, a la Universal y a EMI.
Ven acá, ¿cómo es que se llama la canción original?
Quiero Bailar Contigo.
Quiero Bailar Contigo.
Y la grabaron en el año 2009.
No recuerdo realmente.
Bueno, pero a lo mejor es una canción que no pasó inadvertida. Pero como se la mandan a los artistas, pues eso hay que, tienen que investigarlo.
Las reglas dicen que un poco más de cuatro compases o hasta cuatro compases, no sé bien cómo una cosa pudiera ser un plagio, ¿no?
Sí,
no,
ellos dicen que hasta cuatro compases, los coros, la melodía, las letras, el ritmo. Mira, aquí tienes que poner, cuando tengas tiempo, Teudi nos pone la canción de Charles Aznavour, Buen Aniversario, y una de Sandro, que no sé cómo se llama. Teudi, la que dice,
eso no son cuatro compases, eso es la canción entera.
Bueno, la letra es lo único que es diferente.
Increíble. Quiero Bailar Contigo, lo voy a
así
buscar.
Así es, Quiero Bailar Contigo. Ellos no saben qué pasó. Ellos le entregaron, los autores, oye esto, una copia de la canción a Sony en el 2012.
Imagínate.
Estas editoriales pues se encargan de eso. Alguien consiguió una copia y usaron esa canción. Es lo que ellos... el letrado aseveró que sus clientes nunca tuvieron respuesta de Sony cuando enviaron la canción a la casa discográfica, y ellos están disponibles a llegar a un acuerdo si no quieren ir a la corte. Y si no, pues van a seguir adelante con el caso. Así que eso se ha determinado en muchísimas canciones que no ha ido a la corte, pero se ha hecho un arreglo.
Arreglo, claro, por abajo de la mesa.
Extra, sí, fuera...
extrajudicial.
Extrajudicial. Sí. Y ellos registraron la canción Quiero Bailar Contigo, está registrada en derechos de autor el 27 sí. de abril del 2014 en la Oficina Federal de los Derechos de Autor.
Ahora, interesante, porque el bailando este ha sido el tema más popular del año pasado.
Sí, que por
cierto... El que
cierto,
más se repitió, tiene, que más dinero dio.
Y tiene aquella cosa, lo mismo que aquella canción, cuando me enamoro o cuando me enamoro. Sí. Hay veces que dice, bailamos, y a veces dice...
Sí, se fue de la... Bueno,
tú sabes que...
Para que entre en la música tiene
Para que entre la nota.
La nota exacta donde va.
Entonces, a veces suena como bailamos. Tiene una ligera croma ahí.
Pero los mayores tuvieron una gira mundial con ese tema prácticamente. Ese tema tú ponías aquí la FM y lo estabas oyendo cada 10 minutos.
Y también increíble. El tema, sí, estuvo envuelto en polémica. Oígame. El pasado verano, un cantautor peruano, Pelo de Ambrosio se llama, acusó a December Bueno de haber plagiado su tema Lejos de Ti. Esa también está en proceso judicial.
Entonces,
Bailando forma parte del disco de Enrique Iglesias, Sex and Love, o Sex plus Amor,
sex
o algo así.
Sex and the City, no.
Sí, no claro, eso. No. Y la canción se convirtió además en el tema que permaneció durante tantas semanas consecutivas. Oígame, en el primer puesto.
Lugar, eso fue una cosa tremenda.
Fíjate que superó las 26 semanas de Shakira y Alejandro Sanz con La Tortura, ¿te acuerdas?
Sí, aquello se volvió La Tortura, ya. Esto.
Sí, así
y,
que...
Y bailando iba en posición de tortura, porque te la oías tanto que ya no quería oírla más.
Vamos a ver qué pasa. Ojalá que puedas conseguir la canción original. Sí, es muy posible que esté.
Quiero bailar contigo.
Quiero bailar contigo.
Sí.
Y déjame ver si dice el nombre de los artistas. Cristian Mauricio Scuti y Germán Chu.
Scuti tiene nombre de motocicleta.
Sí, a lo mejor eso te puede dar una guía para encontrar la canción.
Ay, Cristian, okay.
Sería bueno.
Sí, sería bueno. Para oír a ver de qué estamos
hablando. Y ahora vamos a bailamos. No. Sí.
No, vamos, mira, vamos a una cosa suave, linda, una grabación de un tiempo, pero...